COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, en este 12 de enero de un año 2024 recién estrenado, y a lo tonto estamos casi a mitad de mes, esto corre que vuela. Vamos a compartir en esta próxima media hora, aproximadamente como cada viernes, algunas de las cuestiones de la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono y sin más demora, vamos a comenzar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos este espejo y vamos a hablar hoy sobre un movimiento de la Iglesia que lleva ya un tiempo con presencia en nuestra diócesis. Estamos hablando de los focolares. Nuestro arzobispo don Jesús dedicaba el pasado 17 de diciembre su carta semanal precisamente a este movimiento que cumplía hace poquito 80 años, desde que lo alumbrara su fundadora, la italiana Chiara Lubich. Desde entonces no ha parado de crecer por todo el mundo y, como decimos, pues también se encuentra ya en nuestra diócesis. En Asturias. Vamos a conocerlo un poco mejor. Para ello nos acompaña hoy Anabel Prieto Salvador. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es la primera vez que saludo a una tocaya. Anabel, cuéntame cuánto tiempo llevas aquí en Asturias, cómo llegaste hasta aquí.
Pues yo llego desde finales del 2020. En diciembre del 2020 llegué a Asturias, procedente de Madrid, aunque yo soy de Bilbao.
¿Y dónde vivís? Porque tú formas parte de la comunidad de las cuatro focolarinas que se encuentran aquí en Asturias. ¿Dónde vivís y cómo es un poco vuestro día a día? ¿Qué os dedicáis?
Mira, nosotros vivimos aquí en Oviedo y nosotras cada una nos dedicamos a nuestra profesión. Somos cuatro, una es belga, que es maestra, pero ahora mismo aquí no trabaja, está en excedencia. Luego está una médico, una traductora y yo, que soy profesora en un instituto en Asturias.
Y bueno, eso claro, es vuestra ocupación, vuestro trabajo, pero luego, más allá de eso, ¿cómo transmitís vuestro carisma entre los asturianos aquí en la diócesis?
Pues mira, la verdad que tiene poco relación con lo que nos hizo venir aquí a Asturias. Estábamos buscando dónde poner los focolares, ¿no? Ahora en España, vista la situación que va cambiando también en la Iglesia, del número de personas que forman parte de las comunidades, también el movimiento de los focolares, la comunidad amplia, ¿no? Que claro, hablamos del focolar, que somos nosotras, pero la comunidad de los focolares es mucho más amplia, que va también creciendo en madurez, en personas. Entonces decimos, ¿dónde podemos irnos? Y un sueño que teníamos era tener un focolar, una comunidad así, en el Camino de Santiago, en torno al Camino de Santiago. Y claro, Oviedo es el origen del camino, así que vinimos aquí. Entonces estamos tratando de hacer algún proyecto en torno a esto, el camino. Esa es la idea con la que veníamos. Luego, claro, al llegar aquí a Asturias y ver toda esta belleza natural, nos está moviendo un poco también a trabajar en torno a la ecología integral. Y bueno, vamos ahí viendo un poquito cómo orientar nuestro trabajo y nuestra aportación a la diócesis aquí en Asturias.
Qué interesante esto que me cuentas del Camino de Santiago. ¿Qué actividades habéis hecho al respecto? No sé cómo lo estáis organizando.
Pues mira, justo este verano hemos organizado un camino con las etapas asturianas del Camino Primitivo. Hemos participado unas 12 personas de toda España y la experiencia, hombre, ya el camino en sí aporta mucho, ¿no? Es una experiencia única que te pone eso en movimiento, busca a ti mismo, pero ese contacto con Dios y con la naturaleza es lo que hemos intentado facilitar también nosotras en la experiencia que hemos hecho, con algún podcast que escuchábamos cada día, una meditación que te ponía en esta, y sobre todo esta mirada afuera también del otro y de la naturaleza. La verdad que es una experiencia muy, muy interesante que queremos continuar porque terminamos en Asturias, queremos llegar hasta Santiago, si Dios quiere, en Semana Santa lo haremos.
Que bueno, me ha hecho gracia porque claro, hablas de que ahí formasteis un focolar y es que focolar significa hogar.
Sí, eso es, el fuego, el calor del hogar, ¿no? Ese calor que se...
Qué bonito, o sea que cada comunidad recibe ese nombre.
Sí, en realidad es un nombre que le dio la gente que conocía a Chiara y a sus primeras compañeras porque se encontraban eso, una comunidad que generaba este calor del hogar.
Esto, bueno, y hablando precisamente de Chiara, la acabas de mencionar, cuéntanos cómo son los orígenes de este movimiento que hunde sus raíces en el año 1943, ¿no?
Eso es, hemos justo celebrado el 80 aniversario de este movimiento. Nace en Trento, en el norte de Italia, en el año 20, y con su juventud de 23 años se encuentra en medio de la Segunda Guerra Mundial, que arrecia ya también en su ciudad. Y ese contexto les lleva a un descubrimiento nuevo, ese contexto de destrucción, de dolor, de descubrir que Dios es amor. y que en el Evangelio encuentra una fuente de vida nueva que transforma, le transforma ella personalmente y también el mundo en el que se encuentra.
Entonces, ¿cómo nos explicarías cuál es el carisma, ¿no?, de este movimiento de la Iglesia?
La verdad que ella misma cuando empezó ni siquiera pensaba que iba a empezar un movimiento, pero es esa vida del Evangelio. Y como tú dices, es un carisma concreto en la Iglesia o un don especial, ¿no? Y ella descubrió en esa frase del Evangelio que todos sean uno a lo que ella estaba llamada a vivir, a realizar, ¿no? Así como Santa Teresa es la oración, San Francisco la pobreza, ella dice la unidad, que ni siquiera ella misma sabía qué significaba ni qué quería decir. Pero bueno, hoy en día lo traducimos también por la fraternidad universal. Y es ese, dar tu vida para que en el mundo llegue un día a vivirse esta realidad, ¿no? Que todos en uno de Jesús se realice.
Hablábamos antes fuera de micrófono que cuando vosotros llegasteis, claro, el movimiento de los focolares pues no era conocido prácticamente en Asturias. Ahora ya poco a poco la gente os va reconociendo, ¿no? Ya va sabiendo un poquito cómo sois, qué es. Cuéntanos cómo es vuestra implantación en estos años.
La verdad es que no tenemos, digamos, no estamos situadas concretamente en una parroquia, pero sí que hemos descubierto, o sea, nos han ido conociendo y nos han abierto muchas puertas, ¿no? En alguna parroquia hemos colaborado, por ejemplo, con alguna convivencia juvenil o en alguna actividad con los niños de la catequesis. En alguna parroquia de repente fuimos a la misa porque el párroco nos conocía y nos invitó a hablar desde la homilía, a presentar un poco lo que es este carisma. No nos hemos enraizado en una parroquia concreta ni en un lugar concreto, sino que vamos ayudando allí con donde podemos y donde nos van pidiendo ayuda, colaboramos concretamente con uh-huh. ellos.
Dentro del movimiento hay consagrados, como vosotras cuatro, que sois laicas consagradas, pero también hay laicos que no son consagrados, también hay hombres que
sí,
se consagran.
Eso es, hay focolares que están compuestos por hombres, ¿no? Que son también consagrados, laicos consagrados como nosotras. Pero efectivamente hay un abanico mucho más amplio que forma el movimiento de los focolares, ¿no? Que son las familias, los jóvenes, también hay religiosos, sacerdotes que simpatizan con el movimiento y de alguna manera forman parte de él y viven este carisma y la espiritualidad que nace de él, que tiene de característico también que es una espiritualidad comunitaria, ¿no? Que se vive juntos. Esa también es una de las características del movimiento y de su espiritualidad.
Cuéntanos cómo habéis celebrado este 80 aniversario, un número tan redondo.
Sí, la verdad que teníamos ganas de hacer algo especial. Bueno, inspirados un poco por lo que hacía también los responsables del centro del movimiento de los focolares, que ellos habían organizado una peregrinación. Ellos al principio pensaban ir a Tierra Santa, pero bueno, las circunstancias lo han impedido y han hecho una peregrinación por Asís, Loreto, Roma, lugares que tienen también de alguna manera vinculación con el movimiento de los focolares. Así que también nosotras queríamos hacer algo con la pequeña comunidad que tenemos aquí, quiero decir, las personas del movimiento de aquí y también de Cantabria. Entonces, como justo en nuestra comunidad vecina tenemos el Año Santo Lebaniego, fuimos a visitar Santo Toribio, la reliquia, y la verdad que fue una experiencia muy bonita porque poder hacerlo en grupo, ¿no? Comunidad, como te digo, alguna familia, alguna persona mayor, tanto de Asturias como de Cantabria, nos reunimos allí, fuimos allí a la misa, a la celebración y todo lo que conlleva este ritual del Año Santo, ¿no? De pasar por la Puerta Santa, de la posibilidad de una reconciliación, de pedir perdón. Gracias a veces también personalmente, pero también pensando en estos 80 años de vida, pedir perdón por lo que quizás como movimiento no hemos hecho bien. Y la verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora y muy, muy de verdad profunda, así que de agradecer, sí, sí.
Qué bien, bueno, pues Anabel, muchísimas gracias por darnos a conocer este movimiento de los focolares, que sean muchos años aquí en nuestra diócesis dando fruto como hasta ahora. Gracias.
Gracias a ti.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo y tras una pausa navideña ya echábamos de menos nuestra sección semanal en la que conocemos nuestro patrimonio y la labor de mantenimiento del mismo que llevan a cabo parroquias y feligreses. Escuchamos a Otilia Requejo, directora de Bienes Culturales de la Diócesis. Esto es Parroquias con mucho arte.
Muy buenas tardes, Anabel. En esta primera entrega del año 2024 de Parroquias con mucho arte queríamos presentar la publicación de un libro sobre el patrimonio histórico artístico de la parroquia de San Juan el Real de Oviedo, que ha sido recientemente presentado en el Club de Prensa Asturiana y del que es autor Álvaro Ontonín Aldasoro. Se trata de un trabajo de investigación riguroso que será obra de referencia para los interesados en la historia del arte y que gracias a su expresión clara, asequible y amena pone a disposición de los feligreses y del público en general una obra que repasa y redescubre la historia de la parroquia, así como el valor de los bienes patrimoniales que atesora. El libro recorre el devenir de la parroquia de San Juan Bautista de Oviedo desde sus orígenes en el antiguo solar del Palacio de Alfonso III junto a la catedral, su paso por el desaparecido convento franciscano de Oviedo y su consolidación en su actual emplazamiento en las primeras décadas del siglo XX en la zona conocida entonces como el Ensanche de Oviedo. En el libro se detalla también un cuidadoso y riguroso inventario de los bienes de la parroquia, la imaginería, los retablos, vidrieras, pinturas murales, así como el valioso ajuar litúrgico. El libro está escrito por un restaurador profesional, lo que imprime rigor al trabajo descriptivo y analítico de los bienes histórico-artísticos, pero a este estudio el autor añade la sensibilidad de la mirada de un joven seminarista. El libro es también un justo homenaje a la extraordinaria figura del sacerdote y artista asturiano Félix Granda Buya, autor de las pinturas del ábside de la Basílica de San Juan y artífice desde su taller madrileño, Talleres de Arte, de tantas y magníficas obras de orfebrería sacra en las que la belleza se pone al servicio del mensaje espiritual y religioso.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este miércoles tenía lugar en el Real Instituto de Estudios Asturianos en Oviedo una conferencia sobre Iglesia y Mundo Rural dentro del ciclo Aldea y Socialización y corría a cargo del sacerdote Constantino Bada. Está con él nuestra compañera Ana Alonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel. Hoy tenemos con nosotros a Constantino Bada, párroco de la Unidad Pastoral de los Campos Trasona, que ha impartido en el RIDEA una conferencia sobre la Iglesia en el mundo rural, dentro del ciclo Aldea y Socialización. Parroquia y pueblo siempre han estado muy unidos, no se entiende uno sin el otro, ¿verdad?
La verdad que los que hemos nacido en parroquias rurales tenemos una gran suerte, porque hemos estado siempre muy cerquita de nuestras raíces. Y además los que hemos encima, pues también he sido cristianos. En estos ámbitos hemos recibido pues esa fe de un modo muy especial, de ese modo entrañable, de ese modo en el que la tradición une fuerzas también con la historia pequeñita de cada pueblo y con esas costumbres que ya se van perdiendo, pero que fueron parte de la esencia de lo que sería la cultura popular en Asturias.
Además, un párroco de pueblo es parte de la familia. De hecho, la gente echa mucho de menos cuando ya no vive, por ejemplo, allí en la rectoral, ¿no?
Ahí es el problema que tenemos hoy día, porque evidentemente de las más de 930 y pico parroquias que hay en Asturias, la mayoría son eminentemente parroquias rurales. Pero son parroquias rurales que, claro, están pues dispersas y que ahora ya es muy difícil encontrar, como antes, un sacerdote en cada parroquia. Hoy tenemos las llamadas unidades pastorales, que atendemos un sacerdote y a lo mejor tenemos pues desde 7, 8, 5, 13 o 28, dependiendo del caso, que son muchas parroquias. Y entonces mantener la presencia en el pueblo con tus feligreses es muy difícil. También es verdad que los pueblos cada vez tienen menos feligreses, porque yo en mi periodo en el que he estado, por ejemplo, en la zona de Salceo, he visto cómo se cerraban quintanas enteras.
Sí, porque muchas veces desde los pueblos se reclama que muchos servicios se van y eso hace que la gente no vaya a vivir allí, pero la Iglesia sí que ha intentado hacer un sobreesfuerzo, ¿no?, para seguir llegando a pesar de que hay menos sacerdotes.
En esta conferencia se me pidió la presencia, bueno, como cura rural y también un poco pues para poder dar testimonio de esta presencia que la Iglesia ha tenido y tiene en el mundo rural. Por lo tanto, somos testigos privilegiados de ese cambio que está teniendo el mundo rural y que es muy, muy, muy en declive en muy poquitos años y que además están en geografías no muy fáciles de alcanzar, aunque hoy día sabemos todos que con las carreteras que tenemos, que son bastante buenas, y con el 5G también se llega por medio de las redes. Pero, como digo, estos pueblitos han ido cambiando de modo dramático, porque hemos visto cómo esas tradiciones y esa cultura del pueblo tan arraigada en aquellos que son mayores, pues se puede ir perdiendo. A mí me llegaban a decir, algún pueblito decía, mire, señor cura, si no viene el mes de enero y febrero con lo que nieva aquí arriba, pues no pasa nada, ¿eh? Digo, bueno, pues yo en vez de ir a la iglesia, que no cogéis frío, pues voy a venir a vuestras casas, yo a la comunión y os veo igual, pero no vais a la iglesia que hace mucho frío y entiendo que con la nieve por este prado no se puede ir y tal, ¿no? Pero después, sin embargo, te ibas a esos pueblitos y se mantenía como esa cultura que solamente ahí estaba. Y los curas tenemos, pues yo creo que una gran labor de acompañamiento y también de alguna manera de fomentar y que no se pierdan esos valores que se recibieron en ese contexto específico y especial que es el contexto rural.
Una fe sencilla, pero no sencilla en el sentido peyorativo, sino profunda también, ¿no? Muy aprendida desde siempre.
Los que yo venía, mi contexto era un poco peculiar, porque porque yo fui enviado diácono a estudiar a Roma, estudios de teología bíblica, y luego desde Roma me enviaron también a que estudiase arqueología bíblica en Israel. Luego después aterricé de golpe en esos 13 pueblitos de la zona de Salcedo. Y claro, era un choque. Era un choque porque tú veías que evidentemente tu cabeza estaba preparada con una teología que después tenías que digerir, y sobre todo pues viene una vez un poquito como un poco queriéndose superior en fe, y mira, las lecciones que me dieron tantos abuelitos y abuelitas con una fe inmensa de ese modo sencillo que solamente pues esta gente tiene y que me hicieron ser el sacerdote que hoy día soy y que aprendí muchísimo. Yo que venía como a enseñar, al final acabé aprendiendo.
Es una pastoral distinta, ¿no?
Es distinta, pero es fácil. Y es muy, además la pastoral rural es muy agradecida. Uno llega después de tanta alta teología de pronto por 13 pueblos, ¿no? Y algunas veces está un poco desfondado, hace frío, con el coche frena, estás la vuelta en el hielo, bueno. Y de pronto, pues claro, estás en una homilía y viene un señor al final con la boinita que se la quita por respeto y la retuerce y te dice: no sé cómo puede decir cosas tan guapas en sin leeles. Y otro me dijo: mire, gente como usted no tenía que morir nunca. Y claro, yo bajaba llorando aquellas montañas. ¿Por qué? Pues porque esos eran los mejores piropos que me hicieron en mi vida sacerdotal. Yo creo que lo de pisar cucho, que dice algún compañero que no le gusta mucho esto del cucho, se ve, pues yo que he estado en muchos sitios y he sido como muy internacional, lo de pisar cucho me encanta, porque te acerca mucho a esas personas que a base de pisar tanto cucho como pisaron, tienen una sabiduría que esa no se aprende en ninguna universidad. Por eso los feligreses nos enseñan en el medio rural a los sacerdotes también.
Sí, además siempre con muchísimo respeto, ¿no? Por la figura del párroco, de la parroquia, con mucho cariño incluso para mantener el edificio en sí, ¿no?
Pues mira cómo, claro que, por ejemplo, hay pueblitos que tienen muy poca gente, pero tienen un patrimonio artístico que es ciertamente descollante. ¿Cómo se puede arreglar todo eso? Pues muchas veces ves la respuesta que hay, que es desproporcionada en cuanto al número de habitantes y en la cantidad que te ayudan. Yo me acuerdo cuando vine también de Roma, y ahora también que estoy en parroquias de la zona de Avilés, que también es una zona muy rural en torno de ArcelorMittal, esos que son indios, pero se hacen muy bien los suecos con la iglesia, que nunca se ayudan para nada. Pues entonces ahí he notado cómo también hay pues un gran apego por lo suyo, ¿no? Hasta el punto de que empiezas una obra queriendo y tú, madre mía, esto no va a salir adelante, pues sale. Y son personas que tienen pensiones pequeñitas, ¿eh? No hablamos de grandes ingresos. Por eso sí que se habla de, yo creo que del gran apego que tienen esta población a lo que ha sido siempre parte de su vida. Y las fiestas. Yo hay un señor que me dice: hay que hacer San Antonio, yo hago todo lo que quieran, como dijimos tres. Pero es que lo merecen.
¿Cómo ve el futuro? Porque es verdad que Asturias está envejecida, eso es una realidad, los pueblos a veces se quedan sin población.
El futuro va a ser diferente. Yo creo que no es mejor, ni bueno ni malo. Simplemente que hay una parte que se puede perder y me da miedo. Y entonces sí que eso hay que conservarlo. De hecho, ya algunas asociaciones culturales que están en ello, los párrocos estamos muy implicados en ese tipo de cosas. En mi concejo, por ejemplo, Fumañeda, que es una asociación que está dedicada totalmente a reivindicar las costumbres del pasado, entre ellas y sobre todo las propias de la iglesia, ¿no? Las fiestas sacramentales, las procesiones, las romerías, todas estas cosas, ¿no? Entonces el futuro, ciertamente, en cuanto a la pastoral, es cada vez más exiguo, porque esas aldeas se van cerrando. Y además ahora si están abiertas son por personas, no son del mundo rural. Llegan allí, pues eso, resulta que las pitas, pues y el gallo canta desde la mañana, las vacas raivando dotis, el olor a o de cucharel es una cosa continua, el de panfón de vacas, como decía hoy una señora que me pregunta: ¿y eso a qué huele? ¿Aquí tan mal? Y yo: señora, es o de cucharel, de panfón de vacas, porque es lo que hay en el campo.
Y le sonó mejor.
Claro, sonó mejor, porque esa gente no conoce los esfuerzos, la dureza, ven simplemente una imagen de campo de Pinterest, ¿no? Que es muy bonito para un poco esto del el shabby, ahora que se llama no sé qué country, que queda muy bonito todo. Pero claro, esa no es la realidad.
Claro, la realidad es muy diferente. Pues bueno, de aquí hacemos un llamamiento a esas nuevas generaciones a que, como usted dice, no se pierdan las tradiciones.
Sigamos creyendo en Cristo, en esos pueblitos pequeñitos, que la gente vuelva a los lugares donde allí también aprendieron esa fe que esperemos que también conserven, y también la memoria de sus antepasados, ¿no? Porque dicen que ser agradecido es algo muy importante y hemos de serlo todos con aquellos que nos transmitieron tantos valores y tantas cosas. Forma parte del alma de Asturias.
Desde luego, pues muchas gracias por atendernos.
A vosotros.
Seguimos con más cosas porque estos días hemos conocido el fallo del jurado del segundo certamen de nacimientos. Se armó el Belén, organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis. El primer premio recaía sobre la unidad pastoral La Asunción San Juan XXIII de Gijón, que presentaba un precioso Belén sobre cartulina realizado con papel de celofán e iluminado con luces LED, haciendo el efecto de unas vidrieras. Contaba con 19 escenas en total, estaba realizado por un gran número de niños de catequesis a partir de los 6 años de edad. El segundo premio ha recaído sobre la unidad pastoral de Lugo de Llanera, Villa Pérez y Prubia, y el tercero sobre la unidad pastoral de las Peñamelleras. El sacerdote Steven Rivas, colaborador de la Delegación Episcopal de Catequesis, explica así cuáles son los criterios en los que se basó el jurado para elegir a los ganadores.
Especialmente la originalidad, el trabajo en equipo, porque la idea es esta, ¿no? Que toda una catequesis de una parroquia, de distintos cursos, de distintos niveles, de distintas edades, se pongan de acuerdo para un solo objetivo, ¿no? Que es, pues, este acontecimiento que vivimos, ¿no? Que Dios hace hombre, ¿no? Que es de nuestra carne y hueso, ¿no? Pues hacerlo vida, ¿no? Pues la diversidad de materiales, también hemos tenido muy en cuenta esto, ¿no? Pues ahí ya entra la creatividad de cada parroquia, de cada zona, que obviamente haya varias escenas, o por lo menos 3 mínimo, y luego también hemos evaluado mucho, obviamente, que los niños sean los protagonistas, ¿no? De que se note que lo han hecho los críos, ¿no?
La entrega de premios tendrá lugar el próximo sábado 27 de enero en el Seminario Metropolitano y, entre otras sorpresas, los ganadores podrán realizar una visita guiada con una gimcana especial en la catedral, eso el primer premio. El segundo, visitará el monasterio de Agustinas Recoletas de Oviedo, donde podrán conocer de cerca a las religiosas, y el tercer premio tendrá una visita especial al seminario. Y seguimos porque este domingo se celebra la Jornada de la Infancia Misionera, en esta ocasión con el lema Comparto lo que soy. En el Colegio Amor de Dios de Oviedo podrán contar con la participación del misionero asturiano laico Alfonso Pombo, que acaba de regresar de Honduras, donde ha estado enviado por la diócesis durante 3 años, y contará su experiencia a los más pequeños de infantil y primaria. Y se nos está acabando ya el tiempo, pero antes de despedirnos nos quedamos con la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de Cine. Muy buena, Susana.
Buenas, Anabel. Esta semana ya podemos disfrutar en Netflix de la última película de Bayona, La Sociedad de la Nieve, basada en el relato que Pablo Bierzi escribió en 2008 sobre el accidente de avión de 1972 del equipo uruguayo de fútbol en los Andes, cuando viajaban para jugar en Chile. A diferencia de la película Viven de 1993, que adapta la historia del periodista inglés Paul Reed, Pablo Bierzi escribe desde el punto de vista de los que vivieron en sus carnes el accidente, recogiendo sus propias notas y relatos que escribió poco después, así como detalles del rescate. Un libro y una película que es todo un homenaje a los que ya fallecieron, pero también a los supervivientes que tuvieron que tomar decisiones muy difíciles y duras en unas condiciones físicas terribles. Un homenaje a su compañerismo, a su fe y a su esperanza, que trataron de vivir y compartir cuando todo parecía en su contra. Una película bien rodada, pausada, que nos lleva a la dureza de la montaña y que nos hace sentir que estamos dentro de ese avión, con ese frío, con esa sensación de abandono, pero también nos hace revivir la esperanza que nunca se pierde.
Ahora ya sí nos despedimos por hoy. Nos volvemos a escuchar este domingo en el informativo Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Recuerden que pueden leer estas y otras informaciones en la página web de la diócesis iglesiadeasturias.org. Que tengan muy buen fin de semana. Adiós.